degree. Green, 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 greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du...
C'est nous les As, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
Pues ese greenwashing al que cantan en esta canción los chicos de Trío es una combinación de palabras en inglés, green, verde, y washing, lavar. Es algo así como un lavado de cara verde para hacer referencia a un lavado de imagen de una compañía o de una empresa en la que se ocultan o se disfrazan acciones no sostenibles bajo una fachada ecológica para limpiar su actividad. Os sonará seguramente pues un montón de campañas de diferentes compañías eléctricas, de compañías de cualquier tipo, incluso pues algunas de petróleo o algunas altamente contaminantes, y que sin embargo en sus anuncios, oye, pues terminan pareciendo angelitos de la ecología. Esto lo hemos visto millones de veces, en millones de campañas. Ahora hay alguien que ha querido meterse de lleno en esas empresas energéticas y en esta publicidad o propaganda, incluso podríamos decir, y analizar cuánto de verdad hay detrás de esas campañas o de esa imagen que quieren proyectar estas empresas. Bueno, pues ojo, porque los datos de este estudio del que vamos a hablar unos minutos viene a indicar que las principales empresas energéticas ocultan hasta el 47% de los daños que ocasionan a la biodiversidad. Vamos, que mucho lirili y poco lerele, podríamos decir. Goiseder Blanco es investigadora de la UPV que ha llevado a cabo esta investigación y vamos a ver si hablando con ella pues nos queda un poquito claro si tienen el morro muy duro, el morro muy verde o cómo tienen el morro algunas de estas empresas. Goiseder, kaixo egunon. Bueno, pues sí que parece que estaríamos más o menos probando que existe, ¿no? Algo que podríamos catalogar como greenwashing.
Sí, por supuesto, algo que todo el mundo llegaría a esa conclusión sin siquiera meterte en este estudio, pues aquí lo hemos visto que efectivamente así ha sido.
Sí, sí. ¿Y cómo actúan entonces con estas campañas? Porque a veces igual no es tan fácil directamente mentir, ¿no?, públicamente, pero sí ocultar, ¿no?, igual alguna información o destacar la que te interesa, aunque detrás haya una realidad menos bonita.
Sí, nosotros sobre todo nos hemos principalmente centrado en los informes de sostenibilidad de estas empresas y lo que hemos visto es que hay veces que hemos visto eso, que quizás no es que no solo no hayan mencionado, sino que cuando lo han mencionado como tal, lo han hecho de una manera concreta. Es decir, sí que se han hecho eco de la noticia, pero lo han comunicado de la manera que a ellos más les interesa.
Ya, claro, entonces me imagino que sus equipos de comunicación tendrán que hilvanar primero, luego
hilar
muy fino después para contarlo, ¿no? No será una cosa casual.
Por supuesto.
Ya, ya.
Al final los informes de sostenibilidad son públicos, por lo tanto están qué es lo que dices ahí, sí que está estudiado y analizado y pues eso, ¿no? Lo que tú dices, hilvanado correctamente porque cualquiera puede leerlo, entonces no se pueden pillar las manos, como quien dice.
Ya, ya. Claro, luego me imagino que si alguna vez hay alguna noticia o si incurren alguna ilegalidad o alguna irregularidad, claro, luego la policía no puede fiarse igual de estos informes, tendría que llevar a cabo una investigación paralela.
Por supuesto, es decir, aquí al final también es la cara pública, ¿no?, la que muestran, pero también tenemos la cara de atrás que habría que analizar mucho más. Ese es el problema, que al final las empresas están obligadas a emitir estos informes, que son públicos, al alcance de cualquiera, pero lo que hay detrás no existe una auditoría que esté totalmente definida para poder concluir que lo que ahí se informa pues es lo que verdaderamente ha ocurrido.
Ya, o sea, no hay nadie que pueda demostrar que no están diciendo toda la verdad.
Existen auditorías, pero no está del todo establecido cómo se tiene que llevar a cabo, porque al final, al contrario que ocurre con la información financiera de las empresas, que sí que pues existe el plan de contabilidad y también tenemos pues eso, una auditoría más rigurosa, los informes de sostenibilidad tampoco está establecido qué indicadores se tienen que llevar a cabo. Es voluntario, para algunas empresas obligatorio, pero qué decir en ellas no está del todo claro.
Ya. Habéis analizado hasta 47 sucesos relacionados con las 30 principales empresas energéticas de la zona euro. O sea, ni siquiera os habéis ido muy lejos. Que mira que en otros países parece que se llevan a cabo barrabasadas más grandes, ¿no?
Sí, y hemos analizado a las principales empresas porque entendemos que están obligadas a informar respecto a estos sucesos. Ya ni te cuento de empresas más pequeñas que ahí ni nos hemos metido porque quizás ni existe información al respecto.
Ya. No sé si podrías ponernos algún ejemplo de alguno de esos 47 sucesos que habéis analizado.
Pues ahora tampoco tengo memoria de alguno en concreto, pero pues lo dicho, normalmente, por ejemplo, aquí en España sí que ha habido pues casos en los que ha habido electrocución de aves, que estas empresas también han tenido multas, y entonces sí que se informaba sobre ello. Es decir, parece que cuando ya sí existe una sanción al respecto, comunican más respecto a estos temas.
Ya. O sea, tiene que haber una multa, ¿no? Por ejemplo, pues de eso, de electrocución de pájaros.
Sí, una multa, algún litigio o alguna asociación medioambiental que se haya metido en medio, que se haya hecho más eco la noticia. Entonces, pues al final, cuando se sabe más, tampoco pueden ignorarlo y de alguna manera lo tienen que mencionarlo ellos también en sus informes.
Ya. Y en esta investigación, Goizeder, me imagino que habéis hablado de empresas con nombres, ¿no? Porque, claro, muchas veces los propios medios de comunicación tenemos muchas veces mucho tiento, ¿no? De comunicar pues alguna barrasada con el nombre de la propia empresa energética, aunque la mayoría de quienes nos escuchan ya os estáis imaginando algunos de los nombres principales, porque hablamos de las principales, de prácticamente todas las que nos encontramos.
Principales.
Sí, no vamos a irnos muy, muy lejos. Y claro, nosotros solemos tener más tiento, pero vosotros no. Vosotros como investigadores habréis tenido que poner los nombres en el papel.
Sí, por supuesto. Al final estamos analizando empresas pues, que todo el mundo las conocemos, pero vamos directamente a los informes de sostenibilidad y es una información que es pública, que ellos mismos se comunican. Entonces, pues aquí con nombre y apellido.
Ya. Y estoy pensando, claro, que esos son los informes que ellos están publicando. No os habéis metido ni siquiera a hablar de sus campañas de publicidad, porque ya si los informes están suavizados, las campañas de publicidad, tela marinera, ¿eh?
Efectivamente, es decir, solo nos hemos centrado en los informes de sostenibilidad y no nos hemos centrado ni en las campañas, ni pues lo que publican en sus redes sociales, por ejemplo, o en las páginas web oficiales, que eso ya sería pues recabar más información. Tampoco sabemos si los resultados hubiesen sido los mismos o peores, o vete a saber.
Sí, yo me acuerdo una vez una investigadora también nos dijo que, de hecho, habían hecho una encuesta y preguntaban a la gente de la calle a ver cuál consideraban que era la empresa energética más limpia de su entorno. Mencionaban siempre una, que, de nuevo, pues se puede imaginar la gente cuál es, la principal, la que le venga como más verde, y sin embargo era la que más contaminaba, pero tenía tantísimo dinero invertido en la comunicación y en su publicidad, que la gente terminaba pensando que verdaderamente algo bueno tenían que hacer.
Sí, generalmente la empresa de la que hablas pues sí que suele tener unos informes de sostenibilidad bastante que están bastante bien calificados, digamos, pero luego cuando ves en detalle y descubres pues X sucesos que han ocurrido y analizas mejor, pues vemos cómo a veces sí que informan de una manera correcta, pero otras veces pues quizás la información que están dando sea parcial.
Incluso igual tapan una información con otra. Has mencionado que a veces plantan palmas de aceite en zonas tropicales para producir biocombustibles, destruyendo, por lo tanto, ese ecosistema, pero en los informes pues hablan, por ejemplo, de que en otro lugar han plantado muchos árboles. Entonces es una forma de decir, oye, mira, no te fijes en esto, fíjate en esto otro, qué bueno que he hecho, ¿no?
Eso es. Al final, quieras o no, pues estas empresas, su actividad va a tener un impacto negativo en la biodiversidad siempre. Por lo tanto, intentan compensar una acción negativa con una positiva. Luego ya estaría el ver si se compensa verdaderamente o no, porque estás afectando en una zona geográfica concreta. En cambio, luego tus acciones positivas de plantación las estás llevando en otra zona geográfica. Pues habría que ver si eso sería válido o no.
Ya, Ya. Hombre, no sé si te da la sensación, Goizeder, de que funciona, de que les funciona, de que la gente terminamos tragando y creyendo que son mucho más verdes de lo que son. O sea, el greenwashing funciona, quiero decir.
Sí, al final sí. Y lo que suele ocurrir muchas veces es que, claro, estamos buscando la energía verde y todo el mundo está al tanto de ello, no emitir CO2, etcétera. Pero lo que la gente no sabe también es que muchas veces, aunque estemos impulsando estas energías verdes, puede tener otras consecuencias negativas para el medio ambiente, como puede ser pues la biodiversidad en este caso, ¿no? Que es lo que hemos analizado en el estudio. Entonces, no porque una empresa esté llevando a cabo pues unas acciones más verdes, digamos, el impacto negativo que puede tener en otros aspectos, pues tampoco lo sabemos hasta qué punto puede llegar.
Sí, o incluso alguna campaña que hacen supuestamente verde queda muy muy pequeñito comparando con el daño que hacen por otra parte, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en algo que se ha puesto muy de moda, los tapones de las botellas. Seguramente todos en casa pues habréis notado, ¿no? Que de un tiempo a esta parte el botón de la, o sea, el tapón de la botella está agarrada a la botella para que no puedas tirar el tapón por un lado, la botella por el otro, porque se considera que así se contamina más, porque igual el tapón te lo dejas por la calle o lo tiras al suelo, pero si va todo junto es más probable que todo junto lo tires a la papelera. Claro, esto está muy bien y está muy bonito, pero realmente no entra en el fondo del problema, que sería la utilización masiva de plástico que seguimos haciendo en nuestra sociedad. Entonces, claro, parece que una mini medida positiva parece que viene a tapar algo que realmente es un daño mucho más grande, ¿no? Esto también sería un poquito, no sé si bueno, greenwashing, pero también es un poco absurdo, ¿no? Cuando lo pensamos.
Sí, al final el problema radica no solo con el tapón de las botellas, sino también en la energía que utilizamos nosotros, que existe un sobreconsumo impactante y ahí no lo estamos atacando. Es decir, estamos intentando buscar energía verde, soluciones como ponerle el tapón de la botella a la botella para no, pues para reciclarlo todo junto, cuando el verdadero problema está en que quizás no tendríamos que hacer uso de tanto plástico ni tanta energía, etcétera.
De todos modos, es terrorífico lo rápido que nos quedamos tranquilos, ¿sabes? Como diciendo, uy, como tengo ya esta botella que este tapón está pegado, yo ya he hecho todo lo posible que puedo por el planeta. Hombre, también muy rápido queremos creer, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y al final también es difícil. Tú tienes unas costumbres y decir a la gente, quizás el problema está en que no tienes que hacer uso de tantas botellas de plástico.
Claro. Sí, totalmente. También a mí me ha llamado mucho la atención cada vez que se escucha algún problema en algún vertedero, que todos lleven, Goizeder, en el nombre la palabra recycling, o prácticamente todos. Es una cosa asombrosa cada vez, aunque hagan barrabasadas, aunque no hayan dedicado un solo euro al año en reciclar absolutamente nada, porque sean un vertedero, que simplemente, aunque sea legal, meten pues las cosas debajo de la tierra, que no han reciclado nada. En el nombre se pueden poner un recycling, que yo digo, ¿de verdad? ¿No se puede perseguir los nombres? Pues no, ¿verdad? Porque cada uno se pone el nombre que quiere. Pero claro, dices, joder, qué manera de engañarnos a la cara.
Sí, y lo que ocurre muchas veces es que, claro, poner recycling, reciclar, y ya piensas pues que es bueno, ¿no? Lo que se está haciendo.
Absolutamente, sí.
Pero muchas veces al final reciclar es como lo que no es consciente la gente, que reciclar sería el último paso, que mucho antes existen otras acciones que podemos llevar a cabo para ser más sostenibles. Al final en la economía circular lo que se busca es, por ejemplo, no reciclar sería el último paso, cuando ya pues lo que hayamos utilizado está en el último momento de su vida y tener que darle pues un nuevo uso, digamos, ¿no? Pero claro, antes que eso existiría, pensar un poco, pues, reutilizar las cosas, repararlo, renovarlo, es decir, las R's, ¿no?, de la economía circular que se dice.
Sí.
Y igual está ahí la cosa, ¿no? Sí. Primero darle una vuelta y ver si necesitamos consumir ese producto en concreto sin mirar ya el último paso, ¿no?, que sería el reciclarlo. Que, por supuesto, está bien, pero ya es como la fase final. que tendría ese producto.
Pero tienes razón, es verdad, ¿eh? Que se ponen al final el nombre que les da la gana y nos lo nos la cuelan. No sé cómo escogiste este tema de investigación, Goiseder, si te irritaba mucho todo esto de la publicidad tan verde, ¿no? Que vemos a nuestro alrededor. Es verdad que algunos nos sentimos un poco estafados, un poco timados, ¿eh? Cuando les escuchamos esas campañas tan verdes y tan estupendas. ¿Cuál fue tu motivación? No lo sé.
Sí, no, la motivación principal sobre todo era que yo estaba analizando los informes de sostenibilidad de las empresas y es verdad que de todos los problemas medioambientales que existen, la biodiversidad ahora sí que se está hablando mucho más de ello, pero es una cosa que hasta hace poco, sobre todo, la gente se centraba en las emisiones de carbono, ¿no? Que podrían hacer, por ejemplo, las empresas energéticas y se dejaban de lado pues otros aspectos medioambientales que también son importantes. Y lo que ocurre con la biodiversidad es que como es tan complejo el tema en sí, porque tampoco se sabe hasta qué punto los ecosistemas funcionan y también cómo se pueden ver afectados por las acciones que pueden llevar las empresas, pues ha sido un tema que está hasta no oculto, pero sí que nadie se ha atrevido a meter en ello, ¿no? Por ejemplo, las emisiones de carbono son fáciles de cuantificar. En cambio, el impacto que negativo que puedes hacer en un ecosistema, a la biodiversidad, es mucho más difícil. Por lo tanto, vimos ahí un nicho, digamos, ¿no?, de estudiar más concretamente los impactos en la biodiversidad y cómo las empresas actúan frente a ello.
Ya. No sé si tienes constancia de que haya escocido alguna empresa esta investigación.
Pues sinceramente no tengo constancia de ello. Y no lo creo, también te digo, porque al final pues es un estudio más que sale y bueno, no sé yo si las empresas también están preocupadas del todo respecto a esto.
Ya. Bueno, si lo estuvieran dirían, pues más propaganda, más publicidad, más expertos en marketing. Todos, para el equipo. Vaya tela. Pues Goiseder Blanco, investigadora de la UPV, gracias por hablarnos de esto, de lo que pues muchas veces hablamos y sospechamos mucho, pero es verdad que luego no rascamos, ¿no?, detrás en lo que hay en los datos y bien informados, como en tu caso. Así que te lo agradecemos mucho. Es que ricasco.
A ti, es que ricasco.
Agur.